Libro de Juan, capítulo 1, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Nunca se han preguntado por qué Dios no se esperó a que nuestro Señor Jesucristo naciera en nuestros días, cuando hay cámaras, hay videos, celulares que pueden tomar fotos, que pueden tomar película? Si nuestro Señor hubiera nacido en nuestros tiempos, tuviéramos fotos de su nacimiento. Tuviéramos la oportunidad de tomar video de su vida diaria como niño, como joven. Pudiéramos tomar una foto de la transfiguración, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, pudiéramos tener todo eso. Pero Dios es mucho, mucho, mucho más sabio que nosotros, por supuesto. No tenemos eso. No tenemos esa oportunidad. El Señor Jesucristo nació hace 2000 años, cuando no había celulares, ni películas, ni nada de eso. Pero vamos a suponer por unos momentos que José y María hubieran podido tener una cámara fotográfica. Vamos a suponer que los pastores que llegaron pudieron haber tenido unos celulares con video. La verdad es que no hay rollo, no hay chip de video, no hay memoria en un celular capaz de captar la manifestación gloriosa de quien verdaderamente era ese bebé que nació en el pesebre de Belén. Ese bebé, aprendimos esta mañana de este pasaje de Juan, sí, era un pesebre muy rústico, era un establo. Pero el que nació en Belén ese día era el Verbo de Dios, y todas con mayúscula, como vimos en el libro de Apocalipsis. Era el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del Universo, el que es la vida, el que es la luz verdadera, Él que es la imagen misma de Dios. Entonces, no hay cámara, no es posible que un video, un celular, capte toda esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana también aprendimos que Él vino al mundo, especialmente, por supuesto, a su pueblo Israel. Pero le rechazaron. Hubo algunos, por la voluntad soberana de Dios, que le recibieron, creyeron en su nombre. Y a esos les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Esta tarde vamos a continuar el estudio de Juan capítulo 1, contestando las preguntas, ¿cómo vino nuestro Señor? ¿Y por qué vino en la primera Navidad? Bien, comencemos con la pregunta, ¿cómo vino nuestro Señor en la primera Navidad? Por eso es el corazón del mensaje, es el milagro de la Navidad, el corazón de la Navidad en sí. Fíjense en el versículo 14. Y aquel verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Hijo, como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esto no lo puedo explicar. Que el Verbo de Dios se hizo carne es todo un misterio. Algo increíble. Dios fue manifestado en carne. el infinito, el trascendente, el inmenso, todopoderoso Dios se hizo un bebé de carne y hueso así como nosotros. De verdad, ese es el gran misterio de nuestra religión, como dice el apóstol Pablo. Y no estamos en la verdadera religión, a menos que creamos en la encarnación. Y hay religiones que no creen esto, hay cultos que no creen esto. Primera Juan nos advierte, Primera Juan, el mismo autor, nos dice, casi lo último de la Biblia, en su primera epístola, Primera Juan, capítulo 4, y el versículo 2. Primera Juan 4, 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, esto es una gran doctrina importantísima. Es un misterio, es un milagro, no la podemos explicar. ¿Pero qué nos enseña? Vamos a ver tres lecciones de este hecho de la Navidad. Que el Verbo fue hecho carne. En primer lugar, la gran condescendencia de nuestro Salvador. En segundo lugar, la exacta correspondencia de nuestro Salvador. Y en tercer lugar, la verdadera compasión de nuestro Salvador. Muy bien, en primer lugar, la gran condescendencia de nuestro Salvador. ¿Sí saben qué es condescendencia? El diccionario dice que es acomodarse a alguien más bajo. O como dice el himno, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Uno de mis favoritos, versículos favoritos es 2 Corintios 8, 9. Véanlo, por favor, 2 Corintios capítulo 8, 9. Esta es una buena definición de condescendencia. El apóstol nos escribe en 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 9. Pasaje que nos habla de la ofrenda. Y uno de los argumentos del apóstol es, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y digo condescendencia porque Él de verdad condescendió. Él estaba en las partes más altas de los cielos y tuvo que bajar a las partes más bajas de la tierra. Lo voy a decir con mucho respeto, ojalá que nadie me malentienda. Tuvo que rebajarse. Tuvo que rebajarse a ser como nosotros. Filipenses 2 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Eso es condescendencia. Y por supuesto esto nos enseña algo de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en este pasaje de Filipenses. Pero lo que quiero recalcar esta tarde es que tenemos que agradecer y adorar al Señor, pues si Él no hubiera descendido a nosotros, si Él no hubiera condescendido a nosotros, nosotros nunca, nunca, nunca pudiéramos haber ascendido a Él. Es por eso que el apóstol Pablo enfatiza mucho esto. Nosotros estuviéramos perdidos sin Cristo, estuviéramos perdidos sin Él como mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tenía que ser hombre. Pero además, nuestro Señor tuvo que ser hecho carne porque nosotros somos carne. Y pecamos en la carne. Eso es lo que quiero decir con el segundo punto. La exacta correspondencia de nuestro Salvador. Corresponde a nuestro... Véanlo en Hebreos mejor. Las palabras de la Biblia son estas. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Creo que este es uno de los mejores pasajes también para hablar de la Navidad. Nos explica muy bien exactamente por qué fue que Cristo tuvo que ser hombre. ¿Por qué tuvo que el Verbo hacerse carne? Nos dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto es importantísimo, hermanos, y de mucha consolación. No tan solamente porque nos da esperanza para nuestra resurrección, algo que vimos cuando estudiamos el libro de Hebreos, pero sobre todo porque nos da mucha paz en cuanto al perdón de nuestros pecados en la carne. Mucha paz en nuestra conciencia en cuanto a los pecados carnales. Nos da una confianza total en el Evangelio al reconocer que así como nosotros pecamos contra Dios en la carne, como humanos, con estos miembros de carne, en nuestra debilidad como humanos, Cristo en carne pagó por esos pecados carnales. Y Él vivió en carne, como la mía, en cuerpo, como el mío, para que Dios pudiera justificarme a mí, acreditándome la justicia de Cristo. Ahora, este es el punto más importante del sermón, lo voy a repetir. Que el Verbo se hizo carne nos da la confianza total en el Evangelio al reconocer que así como yo pequé contra Dios en la carne, Cristo en carne pagó por esos pecados carnales. Y Él vivió en carne como la mía, con tendones, con músculos, con hormonas, con ojos, como los míos, para que Dios pudiera perdonarme, justificándome y acreditándome la justicia de Cristo. Ahora, no digan, yo sé eso porque Paco Orozco lo dijo. Digan, yo sé esta verdad y tengo mucha confianza en eso porque aquí está en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos a ver algunos versículos para comprobar esta verdad y para que el Espíritu Santo los selle a nuestros corazones. Apúntenlos, medítenlos y entenderán un poco más de lo que es el verdadero significado de la Navidad. Y sobre todo tu conciencia va a tener más paz. Romanos capítulo 8 y versículo 3 nos dice así. Romanos capítulo 8 y el versículo 3. El gran pasaje que comienza, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos dice en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Véanlo también en Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Este pasaje nos habla de Cristo como el Creador de todo. Nos dice en el versículo 21. Siendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo, ¿de qué? De carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. 1 Pedro 3.18 es el último pasaje que vamos a ver. Hay otros, pero estos son los mejores. 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, de eso se trata la Navidad. Ahora, el último punto también tiene que ver con esto, y nos consuela más siendo cristianos, porque aún como cristianos, buenos cristianos, vamos a sufrir tentaciones, vamos a sufrir necesidades, vamos a sufrir debilidades. Pero la encarnación nos garantiza la verdadera compasión de nuestro gran Salvador. Ese es el tercer punto. Vean conmigo Hebreos 4.14. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Hebreos 4.14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jóvenes, niños, hermanos, ancianos. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acabamos de estudiar estos versículos, así que nada más voy a subrayar una lección. Como cristiano, nunca te imagines que Dios, el Señor, es un cruel ogro, esperando nada más que cometas una falla para castigarte con alguna tragedia. Me va a dar cáncer. Ay, se va a... No, hermanos. Nuestro Señor vivió en la carne. Él se cansó. Tuvo muchas necesidades. Tuvo hambre y sed, nos dice la palabra de Dios, por 40 días seguidos. Nuestro Señor sufrió tentaciones y mucho más horribles y peligrosas que las nuestras, pero sin pecado. Él sabe lo que es la tentación. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es la traición. Y por lo tanto, Él tiene mucha compasión de nosotros. Y no tan solamente es compasión pasiva. No sé, a ustedes a lo mejor han visto una persona, un paupérrimo y de verdad, con mucha necesidad, y le gustaría a usted tener 1,000,000 de pesos para ayudarle a esa persona. Pero no podemos, no tenemos. Tenemos esa compasión, pero realmente es pasiva. No podemos más que tener compasión. Pero la del Señor no es compasión pasiva, es compasión activa. Siendo de carne, pero Él también es Dios. Se compadece y Todopoderoso nos ayuda, nos fortalece, nos da la gracia y nos da la salida. Hebreos 2:17 habla de esto cuando dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, esta compasión, no te imaginen que Dios está allá en el cielo viéndonos, y pobrecitos, ¿cómo le da? No. Él intercede por nosotros eficazmente. Él nos ayuda, nos da dones, le manda a un hermano, llámale a ese hermano. En la conciencia y en el corazón le recuerda alguna promesa. El Espíritu Santo nos ayuda. De eso se trata esta compasión. Y de verdad es una compasión de un gran Salvador. Ahora, de eso se trata la Navidad, pero hay más. Notemos la última pregunta de nuestra meditación. ¿Por qué vino nuestro Señor en la primera Navidad? Realmente, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué nació en Belén de Judea en la primera Navidad? En el versículo 14, volvamos a Juan capítulo 1 y el versículo 14, nos dice así. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En primer lugar, y está en primer lugar a propósito, nuestro Señor vino a darnos a conocer al Padre. Hay un énfasis en esto, nos dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Versículo 18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Saben que la palabra, nunca había leído esto yo, nunca me había dado cuenta? La palabra Padre se encuentra más de 100 veces en este libro de Juan. Más de 100 veces. Nuestro Señor, a lo último, ¿saben qué? No vino a salvarnos a nosotros. Voy a repetir. Nuestro Señor, a lo último, no vino a este planeta para salvarnos a nosotros. Vino para la gloria de su Padre. Sí, nuestra salvación glorificaba al Padre. Por eso vino entonces. Pero a lo último, al final, Él vino para la gloria de Dios Padre. Es por eso que Él, al hablar, por ejemplo, con la mujer samaritana, le dice en el versículo 21 del capítulo 4, Juan capítulo 4, el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Al hablar con la gente, él quería hacer la voluntad de su Padre. Al hablar con la gente, lo que él apuntaba es, ustedes tienen que glorificar al Padre. Es una selección, pero vean también Juan 12:26. Juan capítulo 12 y el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. En los últimos días, en las últimas horas, Él nos dice en el capítulo 14 y el versículo 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El universo, todos nosotros existimos para la gloria de Dios Padre, no la gloria de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en primer lugar para la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en obediencia al Padre. Vino para mostrarnos la imagen, las obras del Padre. Vino para enseñarnos el amor del Padre. Vino para llevarnos a que veamos la gloria del Padre. Ese es el final del universo, hermanos. En segundo lugar, nuestro Señor vino al mundo para vencer al diablo y al mundo. Este pasaje nos enseña, en capítulo Juan, lo vimos esta mañana y otra vez esta tarde lo comentamos, que las tinieblas no prevalecieron contra Él. Él habitó entre nosotros, pero el mundo le rechazó. Todo el sistema mundano, guiado por el diablo, luchaba contra Él, pero nuestro Señor lo venció. No voy a decir mucho de esto, acabamos de estudiar el capítulo 16, esas palabras de tanta consolación, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 1 Juan 3:8 nos dice claramente por qué vino Cristo en la primera Navidad. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 8. El Verbo fue hecho carne. ¿Por qué? Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto, hermanos? Al vivir en aflicciones, al vivir en tentaciones, aún sufrir enfermedades, podemos estar seguros que Romanos 8:28 se va a cumplir. ¿Sabían ustedes que Romanos 8 sigue después de Romanos 7? ¿Sabían eso ustedes? ¿Qué pasa en Romanos 7? El apóstol está sufriendo. ¡Miserable de mí! ¿Quién me liberará? Lo que no debo hacer, eso hago. Lo que debo hacer, no lo hago. Y esa tensión. En Romanos 8 comienza, no hay condenación para los que están. Y aún el pecado, aún las tentaciones, aún nuestras caídas, aún nuestras debilidades, aún nuestras fallas, están dentro del capítulo 8 y nos dan la solución y nos consuelan con Romanos 8:28. Y este versículo se va a cumplir. Para eso vino Cristo al mundo, para vencer al diablo y al mundo. Él venció entonces todo el mal de este mundo. Y por eso podemos esperar cosas buenas, aún de las cosas más malas que nos pasan en esta vida. Lean Mateo capítulo 1. Cuando era joven y tenía buena memoria, comencé a aprenderme de memoria el Nuevo Testamento. Nunca terminé, porque ya llegué a una edad en que ya no me sirven muy bien las neuronas. El caso es que comencé en Mateo 1, capítulo 1, en el libro de la genealogía del Señor Jesucristo, y seguí con todos los nombres. Fíjense en esos nombres. Acuérdense de quién fue Rahab. acuérdense de quién, y no dice, ¿verdad?, la mujer de David, ¿cómo se llamaba? Betsabé. De hecho, las mujeres que se mencionan ahí, si notamos sus biografías, tragedias, angustias, cosas increíbles que pasaron. Y al final, de la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo. Al final de finales, a través de toda la historia, nos vamos a dar cuenta que en la vida de nosotros como cristianos, aun las cosas más malas y más trágicas, de las cuales somos responsables, por supuesto, no nos excuso ni nos justifico. Pero al final Dios, en su gran sabiduría y soberanía, las va a usar para su gloria. El hecho de que Cristo vino en carne y vivió en carne y venció el mal en la carne garantiza esta verdad. En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo vino para enseñarnos la gracia y la verdad de Dios. Nos dice en Juan capítulo 1 y el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Luego nos dice el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y luego el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino para enseñarnos la gracia y la verdad de Dios. Y esto es lo que necesitamos los hombres más que todas las cosas. La gracia y la verdad de Dios. No, Dios nos lo da a causa de Cristo. En otras palabras, si Dios nos ama y nos ayuda, es por Cristo. Y es por Cristo que tenemos esa gracia. Gracia que nos hizo hijos de Dios. Gracia que vino Él y nos buscó y nos perdonó. Es por gracia que Él escucha nuestras oraciones. Es por gracia que nuestro Señor Jesucristo nos lleva al cielo. Gracia de verdad. Un favor no merecido. Nosotros que merecíamos el infierno, que merecíamos ser los esclavos de los ángeles. No, esclavos de los demonios merecíamos ser. Nos hace por fe hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo entonces vino para enseñarnos la gracia y la verdad de Dios, es decir, el Evangelio. No tan solamente para enseñarnos de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que quiere Dios, pero también las buenas noticias del Evangelio. Hay perdón, hay vida, hay paz en Cristo. Ahora, por supuesto, entre paréntesis para los teólogos que están aquí presentes, no que el Evangelio no hubiera sido enseñado antes. Adán y Eva supieron del Evangelio. La ley apuntaba al Evangelio. Pero en Cristo tenemos la máxima revelación del Evangelio. En Cristo tenemos la realidad de la sangre de la Pascua. En Cristo tenemos la realidad de los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué vino Cristo en la primera Navidad? Para anunciarnos el Evangelio de Dios. Los que apuntan, escriben ahí, Lucas 4:43. Y esto incluye mucho. ¿Qué es el Evangelio a lo último? ¿Qué es lo que Cristo vino a decirnos? Hubo un hombre que vino de noche. Curiosamente, él siempre se aparece en las Escrituras de noche. Se llamaba Nicodemo. En Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo le dio el Evangelio en resumen. Esto es, nos dice Juan 3:16. Véanlo, por favor, ya sé que lo saben de memoria, pero voy a leerles otros versículos de este pasaje. Juan 3:16 nos dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el Evangelio, hermanos. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, no para condenarlos. Vino para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo dio? ¿A quién se lo dio? Él lo entregó a los judíos. Él lo dio a los romanos para que fuese crucificado en nuestro lugar. Por eso vino. Por eso nació en Belén, para morir en las afueras de Jerusalén por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. Bien, terminemos con algunas lecciones prácticas de lo que hemos visto. Incluiremos las de la mañana para los que no estuvieron con nosotros. En primer lugar, esta Navidad tengamos mucho cuidado de la idolatría, de representar a nuestro Señor con un mono de plástico, de yeso o de papel. Por supuesto, los que estuvieron aquí esta mañana van a entender más esta lección. Pero la quiero repetir porque es muy importante, especialmente para los niños. Dios expresamente nos mandó que no hiciéramos ninguna imagen de Él. No podemos representar al Verbo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Autor de la vida, a la Luz Verdadera, con un muñequito de plástico o de yeso. Ni aunque fuera de oro sólido cubierto de diamantes. Eso no podía representar todo lo que Dios es en toda su gloria y a Cristo en su plenitud. En vez de eso, número dos, esta Navidad magnifiquemos, maximicemos al Cristo de la Encarnación. Recordemos que Él es Dios. El Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Creador, la luz y la vida del universo. Esta Navidad creamos en la divinidad de Cristo. Creamos que Él es un poderoso Salvador, que así como Él creó el universo por la palabra de su poder, de la nada, de la misma manera, Él puede darnos un nuevo corazón. Puede transformar nuestro carácter. Puede ayudarnos con nuestras hormonas. Puede hacernos nuevas criaturas. Puede salvar a tu pariente que está más lejano de Dios. Él es el creador y el que da la luz verdadera. Como cristianos, recordemos que la seguridad de nuestra salvación está en la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque sus sufrimientos en la cruz tuvieron un valor infinito para satisfacer la justicia de Dios, solo porque Él derramó sangre divina. ¡Sangre divina en el Calvario! Entonces, las verdades que hemos visto nos deben llevar directamente a la adoración. ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ven? Es Jesús. ¡Qué bella historia! ¡Mi Señor, el Rey de Gloria! ¡A sus pies le adoraré! ¡Aleluya! ¡Cantaré! En tercer lugar, esto no lo vimos esta mañana. Esta Navidad, recordemos que nuestro pecado ha de ser algo muy grave. Si se requirió que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Lógicamente. La sangre de un arcángel. No me vayan a preguntar. Pregúntale al hermano Steve o al hermano Francisco. ¿Tienen los ángeles sangre? Pero la sangre de un arcángel, de un querubín, no pudiera habernos salvado. La sangre de un apóstol no pudiera habernos salvado. Pues es corrupta. Tenía que ser la sangre del unigénito Hijo de Dios. Si esto es cierto, que Cristo tuvo que hacerse humano y tener sangre como la nuestra para morir en la cruz por nuestros pecados, quiere decir que nuestros pecados son algo muy, pero muy grave. Tu desobediencia a tus padres, tus mentiras en la escuela, tus codicias, las malas palabras, tus pornografías, tus envidias, tus rencores, tus, ahí que le llene la línea a tu conciencia, de verdad son muy graves ante Dios. Entonces arrepintámonos. Confesemos nuestros pecados. Hay que dejar esos pecados y volvernos a Dios, el cual es amplio en perdonar. Y por gratitud por su gran salvación, vivamos vidas diarias que le agraden. En cuarto lugar, esta Navidad confiemos que Cristo tiene la gracia suficiente para todas nuestras necesidades. Cristo tiene toda la gracia suficiente para todas nuestras necesidades. Para nuestra salvación, por supuesto, pero también para cada crisis de nuestra vida hay gracia sobre gracia. Es lo que nos dice Juan, los versículos que leímos. Y a mí les voy a decir, entre los comentarios que leí, todo lo que estudié esta semana acerca de este pasaje, lo que más me impactó, lo que más me emocionó, fue esa frase, gracia sobre gracia. Y está estudiando, ¿qué significa eso? Y la explicación es que así como las olas del mar llegan a la playa y luego llega otra ola y luego llega otra ola, así es esta frase, gracia llega y luego gracia otra vez y luego gracia otra vez y luego gracia. En nuestra vida diaria, esto es lo que necesitamos entender, hermanos, como cristianos. Nosotros vivimos y vamos a llegar al cielo por la pura gracia de Dios. En nuestras fallas, en nuestros pecados, en nuestras vidades, tenemos gracia. En las crisis, tenemos gracia. Y otra vez, gracia y gracia. Y es de verdad inagotable. El himno 114, uno de los favoritos de la congregación, cuando menos de Daniela, yo sé que es favorito, dice, hablando de la maravillosa gracia: maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Es por esa gracia que Cristo vino, para enseñarnos y que hubiera gracia para nosotros. Al final, bueno, estemos muriéndonos, podemos consolarnos y abrazarnos de esta verdad. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. En último lugar, esta Navidad asegurémonos que hemos recibido al Verbo de Dios, al Cordero de Dios. Asegúrate que has recibido a Cristo. ¡Qué tragedia! ¡Qué barbaridad! A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos le rechazaron. Pero sabes, tú haces lo mismo si estás en esta iglesia. Tú haces lo mismo si has estado en una familia cristiana y todavía no crees en su nombre de verdad. Lo estás rechazando de la misma, mucho cuidado, a mayor condenación para ti. ¿Qué mejor que este tiempo de Navidad para acercarte a Dios? ¿Qué mejor que este tiempo de Navidad para asegurarte de su salvación? Medita en estas cosas. Lee tu Biblia, ve los versículos. Ve si no es verdad esto, lo que estamos diciendo. Y recordemos como cristianos, si hemos creído en su nombre, si hemos sido adoptados hijos suyos, fue por la voluntad de Dios. Nosotros no lo merecíamos. Nada de nosotros, nos dice el versículo 13. Entonces, Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Sabemos que estás entre nosotros por la promesa, donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias por nuestros hijos que han cantado y que conocen el Evangelio. Señor, te pedimos esta tarde que tú abras sus corazones a estas verdades, por cada uno de nosotros, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras familias. Oh Señor, que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero sobre todos los de esta iglesia, los que hemos escuchado el Evangelio. Revélate, Señor, a ti mismo esta tarde. Ten compasión de nosotros. Manda tu Espíritu que aplique esas verdades del Evangelio a nuestras vidas. Y todo para tu gloria. Bendícenos como iglesia en este tiempo de Navidad, en las cenas, en compartir con nuestros amigos. Que una vez más tengamos el verdadero significado de la Navidad. Que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores como nosotros. Que Él merece toda la gloria, y siempre le exaltemos y le magnifiquemos delante de otros. Despídenos en tu paz y en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el 210, y así quedar despedidos. 210 está en nuestras hojas, si no tienen himnario nuevo, en las hojas que están en las sillas. Himno número 210. Por eso te pedíamos a cantar. Saludémonos los unos a los otros, especialmente los que nos visitan. Himno número 210. Es Jesús. ¡Qué bella historia! Fíjense en las palabras que cantamos.
¿Quién es el que me rey y más? pastores ve, quien a solas ayunó y la tentación venció, es Jesús, que bella historia, mi Señor, el Rey de Gloria, a sus pies le adoraré, aleluya, cantaré, mujeres, quien tres años. Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de Gloria, a sus pies te adoraré, aleluya, cantaré, hombres, quien al Padre siempre oró, y su voluntad buscó, quien por mí la cruz murió, y mi pena allí pagó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de Gloria, a sus pies le adoraré, aleluya, cantaré, quien la tumba conquistó, con poder resucitó, en el cielo ascendió, junto al Padre. ¡Fuerte! ¡Es Jesús!